Muy buenos días.
¿Cómo está usted? Hoy está liberado, está de relax, tiene tiempo para atendernos adecuadamente.
Yo siempre tengo tiempo para usted, don Diego, parece mentira.
Menos cuando está usted por ahí de viaje.
Hay que tratarlo adecuadamente. Hombre, algunas me pilla fuera de las islas y entonces eso, digamos que complica un poco más el tratamiento, pero hoy estoy en las islas disfrutando de nuestro maravilloso clima y nuestro maravilloso tiempo.
De verdad que sí, de verdad que sí. Y cada día hay que valorarlo más. Oye, pues cuando no estás, te echa de menos, que lo sepas. Porque una vez a la semana hay que hablar con gente como tú. Y hoy tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Porque yo ayer escribíamos poquito, pero escribíamos. Yo tengo la sensación de que aquí hay algún tipo de escenografía que provoca el que prestemos atención a lo que estamos prestando atención esta mañana, que es a la dimisión, a la salida de la política nacional de Íñigo Errejón, para que no sigamos hablando y se siga produciendo el desgaste que venía produciéndose en las últimas semanas con el cerco que se acercaba cada vez más a la cabeza del number one.
Del número uno, sí, está claro que esto evidentemente es fuego amigo. Lo primero de todo es que evidentemente el comportamiento del señor Rejón es totalmente reprobable. A mí me parece incluso extravagante el documento que salió ayer, el comunicado oficial, haciendo compartido a todo el mundo pues con su prosa enrevesada, porque es lo que tiene incluso para pedir, no ha pedido perdón en ningún momento a las víctimas. Él comenta que él no es culpable de nada, que tiene una adicción de la que se está tratando y que esto es culpa de pues el heteropatriarcado, como no.
Te ha llamado la atención lo mismo que a mí. Lo mismo que a mí, digo.
La sociedad neoliberal. Claro, esto, aparte, de verdad, aparte de ser extravagante en todo su contenido, es hasta, desde el punto de vista, nos está llamando estúpidos a la población en general. Es decir, vamos a ver, señor Errejón, usted es un depravado sexual, presuntamente. Ya hay 5 víctimas que han confirmado, ya hay una denuncia en firme, por fin, en la comisaría de policía, porque otra cosa que yo siempre he dicho, me parece muy perjudicial que las denuncias sean anónimas, es decir, las denuncias sean anónimas, pero tienen que hacerse donde tienen que hacerse, que es en la comisaría de policía. Es decir, si hay un comportamiento que no solo es inmoral, no es ético, pero también es ilícito desde el punto de vista penal, lo que tienen que hacer es ir a la comisaría de policía y denunciarlo, sea quien sea. Eso por un lado. Pero claro, cuando alguien que ha hecho bandera del feminismo y de la defensa de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que ha sido una de las caras más visibles de un movimiento como era Podemos y ahora Sumar, que se supone que abandera desde el lado de la izquierda esa igualdad y esa confraternización entre los hombres y las mujeres y que hay que acabar con nuestro patriarcado, pues parece un poco, si no absurdo, sí ridículo, que le eche la culpa al heteropatriarcado de sus comportamientos. Mire usted, no haga usted una exoneración de sus responsabilidades. Es el culpable, es el responsable, y lo que usted ha hecho, desde luego, parece presuntamente que es acoso y abuso sexual, y por lo tanto deberá dar cuentas delante de un tribunal, eso seguro. Eso por un lado. Pero yo estoy de acuerdo con usted, don Diego, que es lo que usted y yo hablábamos ayer texteándonos un poco, que esto ha venido muy bien a la situación actual donde el cerco se está estrechando alrededor del number one, el número uno, el presidente del gobierno, donde se está viendo claro que era conocedor de todas las tramas que se estaban produciendo y donde esta semana, además, comete un error garrafal que yo no entiendo cómo sus asesores de comunicación no lo dejan claro. Cuando a alguien le preguntan tan claramente y tan directamente si conoce a una persona, lo único que puede decir es si la conozco o no la conozco. Conocer a un delincuente no significa ser un delincuente, eso para empezar. Seguro que todos en nuestra vida nos hemos topado con personas que conocemos, pero no sabemos de sus interioridades y de sus comportamientos ilícitos. Y por lo tanto, no implica que porque usted conozca a un delincuente sea un delincuente.
E incluso que te lleves bien.
Incluso que te caiga bien, exactamente.
Yo conozco a personas que han estado en la cárcel y sobre todo que han cometido hechos que yo no los podía ni imaginar y he compartido mesa y mantel con ellos en infinidad de ocasiones. Y al final eran gángster o capos. Bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Tú no eres policía ni adivino.
A mí me ha pasado lo mismo, lo digo. Yo también he compartido, no sé, con personas que luego me he enterado cuáles han sido sus comportamientos y, desde luego, me he quedado anodado. ¿Pero eso quiere decir que yo soy un gángster o usted es un gángster o cualquier otra persona es un gángster? No. Igual que el hecho de tener un familiar que sea delincuente no implica que usted sea un delincuente. Por lo tanto, cuando alguien como el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, le preguntan directamente en numerosas ocasiones, si usted conoce al señor Aldama, la respuesta tiene que ser clara. Sí o no, no hay más. En lugar de eso, se va por las nubes, se va por los cerros de Úbeda, empieza a hablar que es el rescate de Europa, que él lo volvería a hacer porque era lógico, porque era la defensa de una empresa española y cientos de miles de puestos de trabajo, bla, 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 bla. Esto es lo de verdad. Desde el punto de
que las decisiones son culpa del gobierno, no de él. Como si alguien mandara en el gobierno que no fuera él.
Es increíble.
Es increíble.
¿No? ¿Qué ocurre? Que está claro que el escándalo de Rejón ha venido muy bien para empacar y para cubrir completamente con un tupido velo, más que tupido, vamos a decir denso velo, pues toda la información. De hecho, hoy todas las portadas de los periódicos y todas las entradas de todos los noticiarios y programas de opinión política hablan de esto. Solo se habla de Rejón. Ya no se habla ni de Aldama, ni se habla de Cristian Sánchez. No contesta de forma clara y concreta a una pregunta tan sencilla como si conoce al señor Aldama. Y, por supuesto, dejan de hacer el ridículo los distintos ministros que ahora les están preguntando sobre Rejón en lugar de preguntarle cuál es la relación que tiene el señor Aldama con el señor Sánchez. En cualquier caso, creo que esto va a ser tormenta de verano. Me refiero, más allá de que Rejón ha dado abandono a la política, esto va a ser una noticia que va a durar 3 días. En tanto en cuanto él ha reconocido, sucintamente, porque es verdad que si uno lee el comunicado, la verdad es que es vergonzoso, aparte extravagante, insultante para los que somos liberales. Los liberales defendemos la libertad y la igualdad entre todas las personas, de sexo que sean, y por lo tanto, la verdad es que decir que esto son culpa de las políticas neoliberales es incluso insultar un poco la inteligencia de las personas que tengan un poquito de lectura. A partir de aquí, pues yo creo que esto es fuego amigo y también creo que se ha certificado la defunción de Sumar. Igual que en otro momento usted y yo certificamos en antena la defunción de Ciudadanos, creo que con el hecho de ayer podemos certificar claramente la defunción de Sumar y en las posibles repeticiones electorales, futuras elecciones que podamos tener en un corto periodo de tiempo, yo creo que se ha declarado que Sumar desaparece absolutamente del espectro político y evidentemente el gran beneficiado de esa desaparición va a ser el Partido Socialista.
Amigo de Rejón, no nos olvidemos que Rejón hizo un guiño de acercamiento al PSOE en la época que compartía Messi Mantel con Pablo Iglesias dentro de Podemos, hizo un guiño que le costó intentar liderar Podemos en Vista Alegre 2, que le pasó factura, y al final se fue con Carmena, ¿no?, para acercarse al PSOE de entonces.
Eso fue lo que tradució al final, pero la realidad es que Rejón desde el principio, desde el año 2015, era la persona más moderada, entre comillas, dentro de ese grupo. De hecho, Rejón sí que hablaba de un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos cuando se llegó al acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2015. Eso lo puedo decir claramente porque yo estaba allí, o sea, lo vi en primera persona. Y le puedo asegurar que Rejón era la persona que defendía que Podemos apoyase ese pacto desde fuera para condicionar, evidentemente, el gobierno, como luego hicimos nosotros, por ejemplo, con el Partido Popular, pero fue Pablo Iglesias el que se negó en rotundo, a poder llegar a ese acuerdo. De hecho, hubo una reunión a tres bandas en el Congreso con Pablo Iglesias, con Albert Rivera y con Pedro Sánchez, aparte de sus respectivos séquitos, donde estaba Rejón, donde estaba José Manuel Villegas y donde estaba, por cierto, el hoy olvidado señor Ábalos. Por lo tanto, es curiosa las vueltas que da la vida política y cómo se van cerrando ciertos círculos. Pero es verdad que era la persona que siempre ha tenido, entre comillas, el talante de ser más conciliador y más cercano a llegar a acuerdos con el Partido Socialista.
¿Te parece una periodista de referencia Esther Palomera, la amiga íntima de Mar, no, de Miguel Ángel Rodríguez? ¿No te parece? ¿No te gusta el estilo de Esther Palomera?
No es que no me guste, es que en general los periodistas que son tan tendenciosos, a mí personalmente los tengo que poner siempre en tela de juicio.
Pero la ley, ¿no? Tú es una de las... Sí. Es que coincide mucho en tu análisis y en el mío. Es decir, hoy casualmente, digo, coño, hoy estamos pensando lo mismo, Esther Palomera, Saúl Ramírez y yo.
Sí, sí, a ver, es una persona muy informada, lo que pasa es que me pasa un poco como me pasa, por ejemplo, pues con Ferreras, ¿no? Son gente que tienen un marcado, una tendencia ideológica muy marcada y entonces todo lo que dicen lo tengo que poner en tela de juicio porque incluso aunque comparta mi opinión, evidentemente a nosotros nos han enseñado, a usted y a mí, don Diego, y a muchos otros que tenemos sentido crítico, nos han enseñado a pensar por nosotros mismos y por lo tanto incluso hasta dudar de nosotros mismos. Y Esther Palomera, siendo una buena periodista y estando muy bien informada, sobre todo por el lado que le interesa evidentemente ideológicamente a ella, es una persona de las que yo siempre pongo en tela de juicio, como otros periodistas muy conocidos, porque tienen un marcado sesgo ideológico. Y a mí eso es lo que echo de menos del periodismo hoy. Un periodismo neutral, un periodismo que sea capaz de decir cuando se equivocan los otros, pero también cuando se equivocan los propios. Pues es lo que yo creo que haría falta en este país.
Yo resalto de la opinión, del artículo de opinión que publica hoy en eldiario.es sobre este respecto, resalto una frase, y además yo me echo eco de ella esta mañana a primera hora, y te la leo textualmente, es cortito. ¿Mm? Demasiado silencio durante demasiado tiempo.
Eso es cierto, porque no hay que olvidar, y esto es un detalle importante, que parece que se está eximiendo de responsabilidad a las direcciones tanto de Sumar como de Podemos. Ellos eran conocedores, y no solo conocedores, ocultaron, porque ya se ha conocido el nombre de una diputada de la Asamblea de Madrid, la señora Loreto, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que ocultaron y facilitaron que una víctima no denunciara. Esto fue hace 16 meses. Es decir, ya se conocía del comportamiento, de las tropelías y de los actos del señor Rejón desde hace 16 meses, tanto por la dirección de Más Ciudad o Más País o Más Ciudad de Más Madrid, como de Sumar y de Podemos. Con lo cual yo creo que no solo tiene que dar explicaciones el señor Rejón, sino también la señora Yolanda Díaz como máxima responsable de Sumar, y creo que deberá asumir responsabilidades al más alto nivel. E insisto, no solo el señor Rejón, que ayer teóricamente dimitió de todos sus cargos y de todas sus responsabilidades políticas, pero yo creo que desde luego también es cómplice aquel que ayuda a que no se conozca esta información y, por lo tanto, yo creo que la señora Loreto, creo que a la sazón portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, debería, si no dimitir, desde luego tener responsabilidades políticas. Yo, desde luego, no querría tener una organización política como portavoz, que es la persona principal, la que da la cara, la que tiene que dar explicaciones día a día, la que tiene que enfrentarse a la prensa día a día para explicar las distintas políticas de tu grupo político, a una persona que tiene bajo, que está bajo la sospecha de ser connivente con la violencia de género, con el machismo y con el heteropatriarcado. Por lo tanto, tanto que se van a gloriar Sumar, Podemos y el espectro de esas confluencias en una defensa cerrada contra el machismo, que compartimos no solo ellos, sino muchas otras personas, como usted y yo, don Diego.
Que no militamos en un partido de izquierda ni somos sospechosos de ser comunistas, también estamos luchando por la igualdad.
Absolutamente. Es que además eso es lo que, como usted y yo sabe, defendemos los liberales. La igualdad absoluta entre los hombres y las mujeres y las personas. Entonces, a partir de aquí, tener una portavoz en una asamblea tan importante como la Asamblea de Madrid, bajo la sospecha de haber sido connivente con ocultar delitos, o por lo menos presuntos delitos, a mí personalmente me haría sentir muy incómodo. Entre otras cosas porque, claro, hay una incoherencia manifiesta entre lo que digo que hago frente a lo que hago. Si yo digo que estoy en contra del machismo, del heteropatriarcado y que hay que ir contra el maltratador y resulta que me estoy dedicando realmente a ocultar los hechos y a defender al maltratador frente a la víctima, pues evidentemente esa incoherencia se paga. Y yo creo que en política no solo hay que pagarlo desde el punto de vista de delitos penales, también un elemento moral y ético al que hay que responsabilizarse. Y yo creo que esta señora debe responsabilizarse. Ella, e insisto, creo que la cúpula de Sumar también debe tener responsabilidades a este respecto.
Bueno, y se nos fue la actualidad con este tema de Íñigo Rejón, pero yo quería comentar contigo, que tú me dieras tu opinión de dos cosas. Una de la manifestación del 20 de octubre, del domingo pasado, y otra de la posición de Ayuso al no asistir a Moncloa a la cita con Sánchez.
Voy a empezar por la manifestación porque va a ser mucho más breve. Me parece muy peligroso que continuemos con manifestaciones en contra del turismo. Podemos estar en contra del sistema, del modelo, del reparto de los beneficios que se obtienen del turismo. Pero desde luego, si con esto lo que van a conseguir es que los turistas dejen de venir a Canarias, yo quiero recordar nada más que cuando hubo el cero turístico debido al COVID, esta población, esta región, estas maravillosas islas, estaban en la absoluta pobreza. Creo que deberían hablar con sus mayores y que les cuenten cómo era Canarias antes de que llegase el turismo. Y si no, que lo lean. Si no tienen mayores que se lo puedan explicar, que lo lean. ¿Que hay que cambiar el modelo turístico? Perfecto. Pero ¿desde cómo empezamos? Porque, claro, vamos a empezar por el principio. La gran mayoría de los beneficios provocados por el turismo se los llevan los turoperadores. Los turoperadores no son canarios, no son españoles, son multinacionales, pero son los que han invertido, son los que arriesgan. Son los que aseguran a los gestores, a los operadores, a los propietarios de los hoteles, unos fondos, vengan o no vengan turistas. ¿Por qué no hay un empresariado canario que quiera hacer un tour operador que vayan al origen de los turistas, en nuestros países emisores de turismo, llámese Alemania, llámese Inglaterra, llámese países nórdicos? ¿Por qué no lo hay? ¿Qué queremos? ¿Que no haya turismo? Porque desde luego ya se está viendo en Europa algunos titulares en prensa, no solo especializada, sino general, donde dicen claramente que en Canarias estamos en contra del turismo. Y no nos engañemos, el boca a boca hace mucho daño. Si yo estoy en la playa de Maspalomas, o estoy en las Teresitas, o estoy en el sur de Lanzarote, Fuerteventura, o cualquiera de estas maravillosas costas, tomándome una cerveza o un refresco con mi pareja y he venido a pasar una semana y tengo del Reino Unido, de Alemania o de Noruega, Suecia o Finlandia, de cualquiera de los, o Francia, o cualquiera de los países que vienen a disfrutar de nuestro maravilloso clima y nuestras playas. Y recibo abucheos, insultos, incluso, vamos a decir, maltrato psicológico por la presión de la manifestación, y vuelvo a casa y lo cuento, eso hace flaco favor, primero, al sector turístico canario, pero más importante, a Canarias en su generalidad. ¿Por qué? Porque sin los turistas, esta tierra, no nos olvidemos, el turismo supone de manera directa e indirecta el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, y en el turismo, Canarias es absoluta pobreza. Triste, pero cierto. Eso en cuanto a la manifestación. En cuanto a que la señora Ayuso no vaya a Moncloa, pues mire, yo soy de los que creo que evidentemente por encima de todo tiene que estar la institución. Pero está claro que cuando a uno la acusan de manera continuada de corrupta, de sinvergüenza, y eso está en boca del presidente del gobierno, a mí me parece un poco hipócrita que luego le llamen a uno para que vaya. Yo creo que en este caso, y me siento humano, hubiese hecho lo mismo. No iría jamás a reunirme con un señor que me insulta, que miente, que manipula, utilizando el poder máximo que tiene como presidente del gobierno en mi contra y en la contra de mis familiares. Sobre todo cuando esa persona que me insulta está acosado judicialmente porque su mujer, su hermano, su padre y su número dos están en distintas tramas de, si no corrupción, si tráfico de influencias y evasión fiscal. Pero cada vez que le preguntan sobre sus tramas, el señor presidente del gobierno responde que el marido, o el novio, mejor dicho, de la señora Ayuso, se desgravó de manera irregular 1.000 euros en unas vacaciones. Ese es el problema de este país, don Diego.
Y el hilo dental, euros, que es importante, el hilo dental y el saxofón.
Es increíble. Increíble que la equiparación que hacen los medios de comunicación, ya eso me refería al principio con lo de los medios de comunicación neutrales, equiparen los millones y cientos de millones de euros de corrupción presunta por parte de la trama, de la llamado caso Coldo, trama Aldama o trama número uno, a 1.000 euros de alquiler de coche, hilo dental que debe costar 6 euros y el alquiler de la sala de autoridades de Barajas por 250 euros. Es decir, si ponemos en el mismo plan 1.256 euros mal contados a los cientos, miles de millones de euros de corrupción absoluta que se están investigando por parte de la UCO hoy en día, con gente muy afín, muy cercana, familiar del presidente del gobierno, es que desde luego este país está yendo al garete.
Solamente en la trama de los hidrocarburos hay un desfalco fiscal investigado de 180 millones de euros.
No, eso es documentado, don Diego. El otro día estuve escuchando al investigador jefe de la trama, precisamente de la trama de hidrocarburos, y dice que se calcula que realmente se puede multiplicar por 10.
Pero bueno, estamos hablando que de lo que sabemos hasta ahora, estamos 180 millones de euros. Estamos hablando del hilo dental y un saxofón.
Correcto, es así.
Pues seamos un poquito objetivos, independientemente del color político que pongamos la papeleta cuando nos toca votar. Seamos un poquito
críticos. Es el problema, que se ha perdido. Se ha perdido la neutralidad, se ha perdido el sentido común, se ha perdido la coherencia y, insisto, los medios de comunicación que antiguamente servían un poco como árbitro, incluso los propios, ¿no? Me acuerdo de mi casa, siempre estaba El País, El Mundo y el ABC, y lo leíamos. Y claro, tú veías claramente su titular y su sesgo editorial. Pero cuidado, el sesgo editorial era mínimo.
Sí.
Yo jamás
hubiese visto
un país. Bueno, jamás hubiese visto un país con los titulares que se ve El País hoy. Jamás hubiese visto un ABC con los titulares que se ve hoy. Sí. Hay un claro manifiesto sesgo ideológico salvaje que además, insisto, no son capaces de hacer autocrítica hacia los suyos. Y creo que es lo peor. Porque además creo que los que te tienen que decir cuando te equivocas son los propios, no los extraños.
Pues nada, estaremos pendientes de cómo evoluciona esto, pero yo creo que coincidimos que aquí hay un interés de quién se beneficia, y el que se beneficia se llama Partido Socialista Obrero Español, que va a recoger muchísimos votos de la debacle que va a suponer este tiro en la línea de flotación de Sumar, que lo va a tener muy complicado para justificar lo que han encubierto y lo que han tapado durante tanto tiempo, mientras que públicamente defendían la tolerancia cero a la violencia machista. Así que lo tiene complicado Sumar, y desde luego el PSOE se estará frotando las manos porque va a ganar votos en las próximas semanas.
Y de hecho ya le está haciendo el abrazo del oso, don Diego. No se olvide que ayer a la única persona a la que el presidente del gobierno dio su apoyo manifiesto y unívodo fue a Yolanda Díaz. Que es la forma más fácil de entender que ya la está haciendo el abrazo del oso para...
Que la recoge, hombre, que a Yoli la recoge. A Yoli la recoge. A los demás no sé, pero a Yoli la lleva a Moncloa, hombre, no te preocupes.
Evidentemente la recogerá, pero cuidado, los votos y las siglas desaparecerán.
Desaparecerán, sí, está claro.